Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Hoy es lunes, 9 de febrero, pero nosotros queremos mirar ya hacia el viernes, día 13. Y no es porque tengamos ganas de que acabe la semana, no, es porque el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Y con este motivo queremos aprovechar para poner el foco en este medio de comunicación que tanto nos apasiona a quienes trabajamos en él, para hablar de su evolución, su futuro, la creatividad y la importancia del oyente y del escuchante, ya que, siempre lo digo, ustedes forman parte de esta gran familia y, sobre todo, sin ustedes, si quienes están a ese otro lado de la radio, nosotros no estaríamos aquí. Y ese va a ser hoy el tema de nuestro espacio de opinión de Hay Debate. Vamos a hablar de la radio. Pero tenemos también otras noticias. En la entrevista en el primer café esta mañana, la edil de Transición Ecológica de Denia, Sandra Gertrudix, ha profundizado en el nuevo servicio de recogida puerta a puerta para la hostelería del centro de la ciudad, que ahora incluye la fracción resto y orgánica. Gertrudix también ha recordado que la correcta separación de residuos es esencial para reducir costes y mejorar la eficiencia del reciclaje.
Lo principal es saber separar, no solo separar la orgánica, es también utilizar las bolsas compostables, porque si no utilizas una bolsa compostable, por mucho que separe la orgánica, no sirve de nada. Al final se va el resto, porque es fundamental la bolsa compostable. Separar es muy importante. Si al final conseguimos que todas las fracciones funcionen, esto acabará redundando en la tasa que se paga al vertedero y, por lo tanto, si se hiciera correctamente, bajarían las tasas que pagamos.
Por otro lado, la Junta de Personal del ACLE de la Pedrera alerta de una situación crítica por sobrecarga asistencial, mala gestión y falta de respuesta institucional. También señalan prácticas que generan malestar, como ingresos no urgentes en horarios inadecuados y reubicaciones improvisadas de pacientes. La Junta exige medidas urgentes a la dirección y a la Consellería de Sanidad para reforzar personal, mejorar infraestructuras y garantizar una atención adecuada. El Ayuntamiento de Calp ha lanzado la campaña especial por San Valentín para fomentar las compras en el comercio local. Bajo el lema "El amor está en el aire y en los comercios de Calp", la iniciativa se desarrolla durante esta semana hasta el 15 de febrero. La Concejalía de Promoción Económica, dirigida por Alex Coca, ha impulsado una decoración temática en distintos puntos del municipio. La Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud de Ondara, dirigida por Jordi Ruiz, ha comenzado el proceso para renovar los consejeros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, el CLIA. Este año se incorporarán nuevos consejeros de quinto de primaria, mientras que los de sexto mantendrán su participación. Y la Asociación Cerebrum ha sido la encargada de elaborar el cartel anunciador de las fallas de Denia 2026. La obra destaca por la combinación de todos los colores corporativos de las diferentes fallas de la ciudad, simbolizando la diversidad y la hermandad que caracterizan a la fiesta. El cartel, realizado con diversas temáticas y materiales, tiene como base un fondo azul, color representativo del daño cerebral, sobre el que se despliega una vibrante explosión cromática que invita a volar la imaginación. Y a quien recibimos es a nuestro compañero Javier Zamora para los titulares deportivos, eso sí, si su voz se lo permite. Javier, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentarlo. Bueno, en el plano deportivo, señalar la gran fiesta que vivió toda la comarca de la Marina Alta el sábado con esa etapa, la etapa reina de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, con algunos puntos claves como fue ese ascenso al Puig de la Llorença en el pueblo nuevo de Benitatxell, o el inédito trazado por el medio del pueblo subiendo el carrer Pont, el muro del Pont, donde Benepul dio todo un recital, y por supuesto la llegada muy calurosa en línea de meta en Teulada Moreira. Y en el aspecto futbolístico, no fue buena la jornada en Liga Comunitat, derrotas para Calp y Javia. En primera regional, el Denia ganó 3-2 al Ontinyent, se mantiene líder, mientras que hubo empates para el Teulada y también para el Pego.
Este lunes 9 de febrero en nuestro espacio de opinión Hay Debate, la radio, la voz que acerca, informa y entretiene, con la participación de Pepe Crespo, doctor en ingeniería gráfica y licenciado en ciencias de la información, Kevin Carrió, graduado en periodismo, Ana Albarracín, exlocutora radiofónica, y Roberto Viguera, vecino y oyente, y la de ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp 609-85-86-87, donde pueden dejarnos sus notas de audio o por escrito. Este lunes 9 de febrero entre las 2 y 10 y las 3 de la tarde Hay Debate en la 92.5 de la FM, en Denia FM.
Hay Debate con Miriam Pagán.
Pues vamos con el desarrollo de algunas de estas noticias de portada. La edil de Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Denia, Sandra Gertrudix, ha defendido con firmeza la licitación de una auditoría externa del Servicio de Recogida de Residuos tras las críticas de la oposición. En una entrevista esta mañana aquí en el Primer Café ha recordado que este control ya está contemplado en los pliegos del contrato. No es algo nuevo ni improvisado, ha señalado. También ha expresado su sorpresa por el cambio de discurso de los grupos de la oposición. Recordado que el año pasado les exigían al equipo de gobierno que hicieran una auditoría y ahora que han sacado a licitación para mayor transparencia lo critican. También ha destacado la utilidad práctica porque gracias a la auditoría que se hizo el año pasado se sacaron algunas cosas por las que se pudo sancionar a la empresa concesionaria, a Urbaser. También ha insistido en que una auditoría técnica no es lo mismo que el control diario del contrato que se realiza por parte del Departamento de Medio Ambiente, sino que la fiscalización que hace una empresa externa indaga algo más en algunos de los aspectos y también ha incidido en que se trata de una exigencia legal porque la ley les obliga a hacer estas auditorías.
Una cosa es controlar las reuniones que hacemos semanalmente con Urbaser y controlar el servicio a nivel más exterior, pero es que hay cosas que requieren de muchísima documentación, requieren de estar, de controlar rutas por la noche, fines de semana, que indudablemente yo no puedo ir detrás de un camión, porque además de que me conocen perfectamente, yo no puedo ir detrás de un camión por la noche controlando si vacía correctamente el contenedor, ¿no? Cosa que las auditorías sí que pueden ser, sí que es posible que lo hagan, bueno, deberían hacerlo. Elegirán rutas alternativas en las que controlarán. Es que no es el mismo tipo de control, es que la fiscalización que hace una empresa externa, las auditorías, no es lo mismo del seguimiento del control que hacemos tanto yo como la técnica.
Por otro lado, también buena parte de esa entrevista ha recordado y también ha profundizado en ese nuevo servicio de recogida puerta a puerta para la hostelería que incorpora desde febrero y hasta octubre la fracción resto y orgánica. Ha indicado que se han repartido contenedores específicos a los establecimientos que ya venían también, ha recordado, recogiendo el puerta a puerta de vidrio, envases y cartón y ahora se añade esta recogida de resto y de orgánica. Se les ha repartido un contenedor de 120 litros.
En este caso, pues les hemos repartido contenedores de orgánica a todos los restaurantes del casco y en los que nos lo han solicitado, pues también les hemos repartido contenedores para el resto. Depende de la zona donde estén, tienen un punto asignado para dejar el contenedor. Es un contenedor de 120 litros de ruedas, que no es excesivamente grande, pero entendemos que lo suficiente para tener todas las fracciones en la cocina. Y, por ejemplo, las zonas como Loreto, que no se pueden dejar en la puerta, tendrán puntos asignados donde dejar los contenedores. En la zona del puerto, que sí que se puede pasar el camión, ahí prácticamente será en la misma puerta donde se recogerá el contenedor. Hay dos franjas horarias por la tarde donde tendrán asignado, según la zona, a la hora que tienen que sacar el contenedor. Y luego tendrán que cuando acabe esa franja horaria, que guardarse el contenedor.
¿Y cuáles son esas dos franjas horarias?
Hay dos franjas horarias, como he dicho antes, que es de 4 a 6 y de 6 a 9 en función de la zona, porque evidentemente no podemos llegar a todos los puntos a la misma hora, hay que hacer un recorrido. Y en principio hemos marcado esa franja horaria, que es que Urbaser va a ir controlando conforme vayan aumentando los restaurantes que se vayan adhiriendo y vayan sacando la orgánica, ver cuánto tarda en hacer la ruta para luego acortar lo máximo posible esa franja horaria.
Aproximadamente 130 restaurantes.
Gertrudix también ha indicado que ya se ha realizado una primera encuesta y este es el resultado.
Se les ha hecho una encuesta, los educadores han ido a cada uno de los restaurantes y les han preguntado a qué están adheridos y a qué no, y se les ha hecho una encuesta de qué les parece este servicio y la mayoría ha sido muy positiva, la encuesta ha salido muy positiva. Ahora falta que se lo tomen en serio, que lo hagan bien y que todos los restaurantes lo saquen el contenedor cuando corresponde y luego se lo metan dentro y tengan el contenedor en condiciones también.
Por último, la EDIL ha puesto el acento en la correcta separación de residuos como clave del sistema.
Lo principal es saber separar, no solo separar la orgánica, es también utilizar las bolsas compostables, porque si no utilizas una bolsa compostable, por mucho que separe la orgánica, no sirve de nada. Al final se va el resto, porque es fundamental la bolsa compostable. Separar es muy importante. Si al final conseguimos que todas las fracciones funcionen, esto acabará redundando en la tasa que se paga al vertedero y, por lo tanto, si se hiciera correctamente, bajarían las tasas.
Y la Junta de Personal del ACLE de la Pedrera alerta de una situación crítica por sobrecarga asistencial, mala gestión y falta de respuesta institucional, según indican. Denuncian la ausencia de contestación a la solicitud para declarar el centro como zona de difícil cobertura, lo que dificulta la contratación y provoca fugas de profesionales. También señalan prácticas que generan malestar, indican, como por ejemplo, ingresos no urgentes en horarios inadecuados y reubicaciones improvisadas de pacientes. La Junta exige medidas urgentes a la dirección y a la Consellería de Sanidad para reforzar personal, mejorar infraestructuras y garantizar una atención adecuada. Escuchamos a Maika Ross, delegada del SATSE, pronunciarse sobre estas denuncias en conversación con nuestra compañera Alba Alborch.
Se necesita un hospital de agudos, un hospital de crónicos y más residencias de ancianos en esta comarca. Si decidimos que es un puesto de difícil cobertura, la difícil cobertura viene enlazada con el territorio, no con los hospitales, con lo cual el tener excluido al Hospital de la Pedrera no tiene ninguna justificación. Si hay momentos de sobrecarga y se necesitan refuerzos, que se apliquen en el momento, ya que existe normativa para ello, que no se racanee con los refuerzos para que mantengamos una humanización asistencial y una atención de calidad.
Y otra denuncia viene del sindicato CESIF, que denuncia la grave acumulación de correspondencia en las oficinas de correos en Pego, con 4.200 cartas y unas 600 notificaciones pendientes. Muchas de estas notificaciones, denuncia este sindicato, tiene hasta un mes de antigüedad debido a la falta de personal. Las secciones urbanas están sin cubrir, señalan, por bajas, lo que obliga a los repartidores rurales a asumir más carga de trabajo. La situación provoca retrasos graves en notificaciones urgentes, como pueden ser las citas médicas, comunicaciones de Hacienda o citaciones judiciales. Ante esta situación, desde CESIF se pide a Correos la adopción de medidas urgentes e inmediatas para paliar esta emergencia, que pasan fundamentalmente por un refuerzo de la plantilla con contratación inmediata del personal necesario para cubrir las bajas, permisos y la carga extra de campaña navideña, cubrir al 100% las plazas, garantizando que las plazas vacantes o las ausencias temporales se cubran desde el primer día y poner fin a la sobrecarga, a la práctica de obligar a los empleados a asumir responsabilidades y rutas de otros compañeros.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Autocristian en Denia. Partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
Y nos marchamos hasta Ondara, en primer lugar, en un viaje que vamos a hacer por la comarca para hablar de ese proceso de renovación que ha iniciado del CLIA, del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Ya ha comenzado con varias sesiones informativas dirigidas al alumnado de quinto de primaria, en la que se les explica qué es el CLIA, qué funciones desarrolla y qué fases componen el proceso de elección. En los próximos días, el alumnado podrá presentar sus candidaturas y posteriormente 2020 se celebrarán las elecciones que determinarán los nuevos representantes y los nuevos representantes del Consejo. Este año se incorporan únicamente consejeras y consejeros de quinto, ya que el alumnado de sexto de primaria fue elegido el curso pasado y mantiene su participación de forma automática. En cuanto al alumnado que actualmente cursa primero de ESO, podrá sumarse, si lo desea, al programa Joves Pro, un espacio adaptado a las edades de primero y segundo de ESO que fomenta la participación juvenil en esta nueva etapa educativa y participativa. La Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, dirigida por Jordi Ruiz, anima al alumnado de quinto de primaria a presentar sus candidaturas y a formar parte de este proyecto. Y por otro lado, nos marchamos hasta Calpe porque ha puesto en marcha, con motivo de San Valentín, una nueva campaña para fomentar las compras en el comercio local. Bajo el lema "El amor está en el aire y en los comercios de Calpe", la iniciativa tiene como objetivo incentivar el consumo en los negocios del municipio durante toda esta semana hasta el 15 de febrero. La Concejalía de Promoción Económica, dirigida por Alex Coca, ha diseñado una serie de acciones para embellecer las calles calpinas con una decoración especial que incluye luces temáticas y adornos con motivos de San Valentín. Entre los puntos más destacados se encuentra, por ejemplo, la Plaza Miguel Rosselló, la Plaza de la Constitución, la Calle de los Almendros, la Plaza Colón, la Plaza Mosquit, el Parque de la Calle Isla Formentera y la Calalga. Las fotos con las decoraciones especiales pueden verlas en nuestra web, en marinaalta.es. Además, los clientes que realicen compras en cualquier comercio, restaurante o establecimiento de servicios del municipio por un mínimo de 10 euros podrán participar en un sorteo que premiará a 5 afortunados con vales de 100 euros cada uno para disfrutar de una cena romántica en algunos de los restaurantes más destacados del municipio calpino. Más información en nuestra web marinaalta.es. Y ahora nos marchamos hasta Benissa, donde se lanza una campaña de presupuestos participativos 2026-2027. Nos cuenta más Kevin Carrió. Kevin, buenas tardes.
Benissa lanza la campaña de presupuestos participativos 2026-2027, una iniciativa que permite a la población que proponga ideas y decidir colectivamente el destino de 60.000 euros del presupuesto municipal. A través de este mecanismo de democracia directa, los vecinos y vecinas pueden pensar proyectos que consideren beneficiosos para el municipio y elegir de qué manera quieren hacerlos llegar al ayuntamiento, con el objetivo de que las propuestas más votadas incluyan y se ejecuten también a lo largo del próximo ciclo presupuestario. La participación estará abierta hasta el próximo 1 de marzo y puede hacerse de forma digital a través del portal de participación del consistorio en participa.ayuntamientodebenissa.es, y la campaña, lanzada a través de las redes sociales, recoge las ideas de la población, así como la protagonista del mismo vídeo.
Comencem una nova edició dels nostres pressupostos participatius.
Tens una idea per a millorar Benissa?
Ara és moment de compartir-la.
Participar és molt fàcil. Pots fer-ho en el mòbil o en l'ordenador en més de 5 minuts.
També pots apropar-te als punts del mercat.
Els dissabtes 21 i 28 de febrer.
Entre tots i totes decidim el destí de 60.000 euros.
Presenta les teves propostes fins al 1 de març.
Además, quienes lo prefieran pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano desde el horario habitual de atención o hacerlo también presencialmente en los stands que se instalan los sábados 21 y 28 de febrero en el mercado municipal, donde personas, además también del personal municipal, ofrecen información y ayudas para hacer así llegar estas propuestas. Este tipo de procesos ya viene celebrándose en Benissa en ediciones anteriores con resultados que demuestran un creciente interés por la parte de la ciudadanía en cuanto a la participación y a la política municipal. En el ejercicio 2025-2026 se llegaron a presentar más de 110 propuestas y se registraron más de 450 votos, cifras que duplicaron las de la edición anterior y consolidación también de este mecanismo como una herramienta clave de implicación vecinal. Virginia Pérez es la concejala de Participación Ciudadana.
No volem demanar-vos que participeu en els pressupostos participatius sense antes ensenyar-vos els resultats dels anys anteriors. Neteja forestal i plantació d'arbres autòctons. Millora del parc Angelina Hortolà. Plantació d'arbrat als Pipicans. Renovació del castell de Moros i Cristians. Il·luminació del pas de vianants de l'Avinguda País Valencià. Un estudi de l'albrat del nostre municipi. Millora de les condicions d'ombra a l'àrea de la piscina municipal. Campanyes de civisme i la nostra futura carpa. Totes aquestes idees van eixir de vosaltres, dels veïns i veïnes de Benissa. I avui són millores per al nostre poble. Estic convençuts de que la participació és el camí i que amb les vostres propostes i les vostres idees podem construir una Benissa millor. Així que ara sí, vos convido a participar en els pressupostos participatius del 2026.
Y vamos con otras noticias. El Departamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Denia ha organizado el concierto de Andreu Valor para el próximo 20 de febrero a las 8 de la tarde en el auditorio del Centro Social con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna. Tiene como objetivo poner en valor la diversidad lingüística, cultural y el multilingüismo, además de promover el uso del valenciano en la vida diaria. Durante el concierto, Andreu Valor presentará su nuevo disco, Els Camins que Elegim, una reflexión sobre las decisiones vitales y la construcción de la identidad a través de la música y de las palabras. El cantautor de Cocentaina, que lleva una carrera de más de 18 años en el ámbito de la música en valenciano, continúa reafirmando su compromiso con la cultura propia. El evento contará con entrada libre hasta completar aforo. Rafa Carrió, el edil de Normalización Lingüística.
Con cada año, a Denia tornamos a celebrar el Día Mundial de la Lengua Materna. Enguany hem decidit fer-ho a través de la música. Amb un cantautor valencià compromès en la llengua i la cultura com és Andreu Valor. Serà un concert el pròxim 20 de febrer a les 8 de la vesprada a l'Auditori del Centre Social, amb entrada lliure. Vos anima a vindre a compartir una manera bonica de gaudir de la música en valencià i recordar que és una llengua que es viu, s'escolta i es comparteix.
Y más en Denia, pero ahora hablando de otra concejalía del ayuntamiento, la de Juventud, porque pone en marcha una nueva convocatoria del Festival Intergeneracional de la Cançó Ciutat de Denia, el FIC, que celebra su 24ª edición este 2026. Se celebrará el 3 de julio a las 10 de la noche en la calle La Vía, dentro de la programación, ya saben, de la Festa Major. Con más de 2 décadas de historia, el FIC se ha consolidado como una propuesta cultural de referencia en la ciudad, pensada para visibilizar el talento local y fomentar la participación musical desde una perspectiva abierta y accesible. El festival está dirigido a personas cantantes amateurs, no profesionales, que deseen subir al escenario y compartir su afición por la música con el público. Uno de los rasgos distintivos del certamen es precisamente ese carácter intergeneracional, ya que reúne en un mismo espacio a participantes de distintas edades, favoreciendo el intercambio de experiencias y de estilos. También la convocatoria contempla 3 modalidades de participación en función de la edad. Categoría infantil de 6 a 12 años, juvenil de 13 a 17 años y senior a partir de los 18. En cuanto a los premios, se va a conceder un diploma y una dotación económica de 250 euros para la categoría infantil, 400 euros para la juvenil y 500 euros para la senior. Las personas inscritas realizará entre todas ellas una selección de 6 voces por categoría mediante un casting que tendrá lugar el 18 de abril. Las personas elegidas participarán posteriormente en un proceso de preparación artística con clases de canto durante los meses de abril, mayo y junio. El plazo de inscripción ya está abierto, finalizará el 1 de abril. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Valen Alcalá es el concejal de Juventud.
Des de la regidoria de Joventut hem tornat a posar en marxa la convocatòria per al Festival Intergeneracional de la Cançó de Denia, el FIC, que ja ha estat un clàssic a Denia. Està obert a persones de totes les edats que gaudeixin cantant, encara que siga d'una manera aficionada, i que tenen ganes de pujar a un escenari i compartir-lo amb el públic. Ja està obert el termini d'inscripció, així que vos animem a tots els artistes de la ciutat que encara no vos heu atrevit a pujar a l'escenari i a apuntar-vos i viure aquesta experiència tan bonica.
Y ya conocemos cómo quedó la gala final dels Premis 100% de la Fundació Denia, que celebró su gala el viernes pasado en el Real Club Náutico de Denia. Ya saben que hay 4 apartados. Pues bien, en la sección de cultura, el primer premio fue para Arrels, una propuesta de Unice Pastor. El segundo para el libro Evolución Urbana de Denia, crónica del ámbito urbano de la ciudad de Justo Moncho, de compañero periodista. Por otro lado, ONES, documental Escolta la Veu de la Mar, quedó en tercera posición. En el apartado social, Respirando Momentos de Aprosdeco se llevó el primer premio, seguido de la asociación Lechec. Txecuti con la escuela Terrenquei y el tercer premio fue para el proyecto de Cerebrum. En deportes, el primer premio para la travesía Lerrotes, el segundo para Esportista de Piragua y el tercero para Arquers contra el Cáncer de la asociación Amund contra el Cáncer. Y en el apartado de medio ambiente solo se presentó el documental sobre la crisis hídrica de la Marina Alta de Pau Soler. Y vamos a hablar de fallas también, porque ya hemos conocido el cartel anunciador de las fallas de este 2026 que pueden visualizar en nuestra web, en marinaalta.es. La asociación Cerebrum de personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familiares han sido la encargada de elaborar este año este cartel anunciador. La obra destaca por la combinación de todos los colores corporativos de las diferentes fallas de la ciudad, simbolizando diversidad y hermandad, la que caracterizan a esta fiesta. El cartel está realizado con distintas técnicas y materiales y tiene como base un fondo azul, que es el color representativo del daño cerebral adquirido, sobre el que se despliega una vibrante explosión cromática que invita a volar la imaginación. De entre varios bocetos, este fue el diseño finalmente escogido. Los artistas que dieron forma a la obra fueron Víctor y Sara, terapeuta ocupacional, quien aportó su ayuda mediante técnicas adaptadas que permitieron pintar incluso con una sola mano. El resultado es la creación de este cartel que significa explosión, fiesta, alegría, flores, hermandad y tradición. Desde Cerebrum agradecen públicamente a la Junta Local Fallera de Denia la oportunidad que les ha participado en esta iniciativa que resaltan que ha sido maravillosa. Y nos vamos ya con los deportes.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Hola de nuevo, Javier, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Disculpen por la voz, pero es lo que hay. Cuando venimos de un fin de semana con temperaturas tan oscilantes, suele ocurrir estos temas. Hablamos de ciclismo, gran fiesta la que se vivió el sábado en la cuarta etapa de la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana. ¿Quién sino Renko en Benepool dio espectáculo, pero además por todo lo alto? Conseguía romper la carrera en el ascenso al Puig de la Llorença, marcharse en solitario hacia el Poblenou de Benitatxell, subir ese muro del carrer Pont y plantarse en solitario en la meta situada en Teulada. Como decimos, una auténtica exhibición del corredor belga a un público que queremos destacar. Toda la zona sur de la comarca se echó a la carretera y no hay que decir, tiene ese paso por el centro de la población del Poblenou de Benitatxell con unas aceras abarrotadas de aficionados. Eso fue lo que nos dejó el mundo del ciclismo. En el mundo del fútbol no fue el mejor día para los nuestros, porque en Lliga Comunitat tanto Calpe como Javia cayeron en sus respectivos partidos. Lo tenía complicado. El Calpe jugó en casa del segundo, el Torrevieja, y volvió derrotado por 2-0, mientras que el Javia visitaba al líder, al Benidorm, y también cayó derrotado por 3-0. En primera, el Denia sigue su paso firme, sigue siendo líder tras ganar 3-2 a Lontenien en un partido donde concedió demasiadas ocasiones y no es que tuviese que padecer, porque el equipo de Lontenien dos veces que tiró a puerta fueron 2 goles, pero deberá de mejorar el equipo de Cabe, sobre todo en el sistema defensivo. Mientras que el Teulada arrancó un empate en su visita a Catral, el partido acabó con empate a 1 y también empate para el Pego en casa ante el Racing de Juanmasí. En este partido significa que no hubo goles. Destacar en segunda el triunfo de la Unión Deportiva Benissa en Alicante, 0-1, y el equipo de Benissa se coloca como líder del grupo séptimo. También ganaba su partido el conjunto del Gorgos, 3-0 al Rotova, empate entre Benifairó y el Vertiera, 4, derrota para el Orba en casa, 1-2 frente al Alginet, y por último señalar también el punto que se trajo el Benitatxell en su visita al Nou Pla de Villajoyosa. El partido acabó con empate a 1.
Pues al final sí que has podido contarlo todo, Javier.
No,
te ha costado, pero
esfuerzo,
has podido.
Esfuerzo me ha costado.
Muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y nosotros les emplazamos a partir de las 2 y 10 para que estén muy pendientes también de nuestro espacio, de nuestro Hay Debate, que hoy vamos a convertir en tertulia y vamos a hablar de la radio, este medio que nos apasiona a muchos y sobre todo a quienes nos van a invitar, van a participar como invitados en nuestra mesa. En unos instantes se los presento. Hasta luego, hasta las 2 y 10.